un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Así como lo escucharon, bienvenidos a un episodio más, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel Podcast en vivo aquí en X, en X, Twitter, anteriormente Twitter y ahora X. Y tengo el honor, el orgullo de tener aquí a un invitado que hace mucho tiempo que yo quería tener acá, hablando de lo que más le apasiona y es la ingeniería, el tema aguas y la detección temprana. Y de todo lo demás que hablaremos esta noche. Quiero darle la bienvenida y presentarles al ingeniero Alexander Holsteinsson. Y también un furibundo fanático de la Fórmula 1 con vasto conocimiento en el tema. Bienvenido, ingeniero.
Muy buenas noches. Un placer estar contigo en este espacio tan importante para compartir todas las tecnologías relacionadas con el tema.
Excelente, excelente, ingeniero. Yo lo primero que quiero es, luego de agradecerle, como lógicamente lo haré y lo estoy haciendo, que iniciemos con lo primero. Hablaremos de este sistema integral de detección temprana de alertas en un país que nosotros no solamente tenemos huracanes ni tenemos tormentas, tenemos de todo. Tenemos desde un posible ataque, llámese social, militar, un terremoto, una tormenta, todo lo que usted se puede imaginar con fines y desastres naturales, hasta algo civil. Entonces, cuenta el país, sería la primera pregunta, ingeniero, cuenta el país con un sistema de monitoreo y alerta temprana en línea y en tiempo real.
Bueno, primero que todo, es buena idea definir qué es lo que es el sistema de integral de monitoreo y alerta temprana. No es más que un sistema central en la mayoría de los países civilizados y desarrollados, donde el Estado concentra todos los sensores en tiempo real y en línea, o sea, por internet o por radio o por banda satelital. O sea, no importa el medio de comunicación que sea, pero que le llegue la data en tiempo real. Y ahí tiene una computadora con un software especializado para darle entrada a esos datos, procesarlo y un algoritmo, obviamente, que va a determinar los niveles de peligro para cada tipo de evento y cada sitio y lugar. Y procede entonces a alertar a la población mediante mensajes SMS, o sea, mensajes de celular, sirenas, alertas visuales, avisos por la televisión, por radio automatizado, en los canales de emergencia o la banda de emergencia, mejor dicho. De forma tal que la ciudadanía evite los daños en la mayor cantidad posible de los mismos, así como las pérdidas humanas. En República Dominicana tenemos lamentablemente la filosofía de ser un archipiélago público. En otras palabras, cada ministerio no habla con el otro ministerio. Cada director que llega viene con un librito nuevo. No hay un estándar ni una ley de integración de sistemas de informaciones geoespaciales y mucho menos obras públicas tienen tampoco un estándar desde el punto de vista de altas torres que tenemos actualmente en muchas ciudades, donde se le coloquen los sensores tridimensionales para lo que es la vibración sísmica, sus deformaciones, sus aceleraciones y todo lo que tiene que ver para confirmar su espectro sísmico. Como te digo, te doy por un ejemplo. En California, luego del último terremoto que hubo en unos 10 años, o sea, sí. Se determinó que se modificara el estándar de forma tal que todo edificio que pase de 8 pisos obligatoriamente se le tienen que colocar un sismógrafo y acelerómetro en la base, en el parqueo abajo, uno en el cuarto piso y uno en el octavo piso como mínimo. Y esa información se tiene que pasar obligatoriamente al Centro de Monitoreo Nacional. ¿Qué pasa con esto? Para darte un ejemplo claro y preciso, sí. Cada edificio se diseña con la mejor voluntad de cada profesional, asesor análisis estructural, asesor análisis sísmico, en base al al código sísmico también, clasificando el suelo y teniendo los factores de riesgo del tipo de estructura correspondiente. Pero es algo asumido. Tú no tienes un plano de aceleraciones, de microaceleraciones por manzana en República Dominicana, por decirte un número. Entonces, las mismas compañías aseguradoras de caso de colapsos en ese edificio hacen el análisis del espectro sísmico real en base a estos sensores y determinan si estuvo bien diseñado, subdiseñado, ahí ordena un retrofit estructural para mejorarlo e incrementar sus respuestas. Y si está sobrediseñado, te baja el precio del seguro anual del edificio. Entonces, lo que se invirtió en los sensores, que todo el mundo lo ve como un gran costo, una cosa, pero tú gastas una torre de esta de 20, 40, 50 pisos, tú estás gastando fácilmente 60, 70 millones de dólares y un sensor lo que te va a costar va a ser 2.000, 3.000 dólares. Entonces, son centavos. Pero aportan una información valiosísima 24/7, o lo manda por internet directamente a la computadora, la inteligencia artificial se encarga de procesar eso rápidamente y va generando data. Y el código mismo sísmico se puede también ir reajustando en el tiempo, de forma tal por tipo de estructura y por tipo de suelo y zona donde está, así como la clasificación de la misma. Eso para darte un pequeño ejemplo de lo que podría ser.
Correcto, 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 ingeniero. Entonces, o sea que el público puede acceder 24/7, los 365 días del año, y que le avise por SMS, mensajes, mini mensajes, de sismos, desagüe de presas, inundaciones, oleajes anormales o un posible tsunami.
Eso es correcto. Aquí la gente no lo sabe, pero por ejemplo, la estación de Puerto Rico es la parte que se encarga de los tsunamis en el Caribe. Ellos tienen una serie de boyas, son 9 boyas que tenemos, sí, 4 en el Caribe y 4 en la parte norte de Puerto Rico. Porque obviamente Puerto Rico tiene la fosa de Puerto Rico, que tiene 8 kilómetros de profundidad, exactamente al norte de San Juan y esa parte de ahí. Y por lo tanto, su riesgo de tsunami es brutal. Y esa misma fosa es la que nos va a hacer el tsunami a lo que es la costa este de República Dominicana. O sea, lo que va desde Cabo Engaño hasta Cabrera, por decirte un nombre, con el mayor riesgo, obviamente, para Nagua y Punta Cana y Bávaro. Correcto. Ya que el tsunami depende de la plataforma continental. Mientras más larga es la plataforma continental y baja, o sea, mayor incidencia tiene, mayor genera el oleaje del tsunami. En otras palabras, si mi costa es profunda, como era de Santo Domingo, por ejemplo, difícilmente tú vas a conseguir un tsunami que pase de 1 metro o 2 metros de profundidad. Mientras que si tu plataforma continental se extiende 10, 20, 30 kilómetros, en el caso de Punta Cana se extiende 60 kilómetros, con menos de 60 metros de profundidad.
Sí.
Entonces, el potencial que tenemos de tsunami es geométricamente más. Igualmente con Nagua, todo el mundo recuerda los sismos del 46, magnitud 8, los dos, uno el 3 de agosto y uno el 6, donde produjo una inundación de aproximadamente 1 kilómetro hacia adentro de Matancitas, con muchísima destrucción y todo eso. Pero aquí eso no hay alerta de eso. La alerta tiene que venir de afuera, del país. Sí. Le avisan del centro de tsunami, de Puerto Rico, del Caribe, y entonces llega aquí y eso entonces se avisa por el COE o por donde sea. Pero en el tiempo que estamos hablando, ya llega, porque un tsunami anda aproximadamente a la velocidad de 600, 700 kilómetros por hora.
O sea, que fácilmente se ocurre de madrugada, ingeniero, entonces no nos da tiempo ni siquiera a poner, por ejemplo, a mí no me da tiempo a ponerme ni los zapatos.
Es que no te tienes que poner los zapatos. Tú le dices, si tienes 2 pisos, 3 pisos, subir al último piso.
Sí, sí, sí.
No salir para la calle, porque ese es uno de los graves problemas de no tener el plan de emergencia de tsunami. Sí. Establecido, practicado, y te lo digo porque lo practicábamos. Yo, cuando hice mi posgrado en Japón, lo hacíamos semanal, la práctica.
Wow.
Tanto de incendio como de terremoto, y en lo que estábamos, cuando estábamos cerca de la costa, de tsunami.
Sí.
Y vi un tsunami de verdad también allá, porque allá el sismo es normal.
Sí,
yo
sí.
Estaba en una jama, me acuerdo de Mora, viendo un puerto un fin de semana que nos llevaban, y estábamos en la clase. Hay un sismo magnitud 7. suena la alarma, en menos de un minuto ya estaba la alarma sonando, que viene un tsunami, y tome la ruta de evacuación. Hay un pasillito que subía a 500 metros de distancia, como a 15 metros de altura. Todo el mundo caminando. Alex Holdenson iba corriendo. Entonces, allá a lo lejos, a los 6, 7 minutos, se ve la ola llegando. Y me dice el tipo, no hay problema. Ese rompeola de aquí está diseñado para tsunami de 12 metros. Esa ola que viene es el de 8. Wow. Y yo veo la ola que viene y digo, yo me voy más alto de aquí, yo no me quedo aquí, me voy más alto, por si la mosca.
Sí, sí.
Y llegó una y como a los 3 minutos llegó la otra.
Sí, correcto.
Y ciertamente rompeola la resistió, pero el sistema de aviso funcionó inmediatamente, que es lo que estamos hablando. O sea, aquí carecemos de la filosofía del monitoreo y del manejo de datos libre, o sea, de aviso realmente. O sea, el problema de nosotros es que, no, hay que decírselo al director para que el director le avise, porque él tiene que salir a la prensa a decírselo.
Exacto, exacto.
Y ya tú tienes 3 horas metidas en el buche, ahí en Punta Cana y 5 en Matancito.
Eso es correcto, eso es correcto. Y mi siguiente pregunta va en esa misma línea, ingeniero, y es, ¿cuáles son las ventajas precisamente para la población de que el Estado invierta en uno o varios sistemas de monitoreo y alerta temprana?
Mira, para la población, obviamente la primera es salvar la vida. O sea, con una vida que tú salvas ya se pagó el sistema ahí mismo. O sea, una vida no tiene precio. O sea, seguro te puede poner valor, pero si es tu madre que se muere o tu hija que se muere, no me digas que eso tiene precio.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una cantidad de población en sitios de alto riesgo. Muchísima gente invadiendo cañadas, invadiendo ríos, metiéndose en sitios que son deslizables, o sea, con laderas deslizables, en peligro de que se lo lleven en caso de lluvia. Eso, sitios de falla sísmica. Ahí yo he visto cantidad de construcciones en la falla del Cibao. Y tú te preguntas, y no hay autoridad que le diga que esa edificación está sobre la falla sísmica. O sea que en caso de un magnitud 7, magnitud 8, no va a quedar nada ahí. Entonces, tenemos una falta brutal de información educativa a la población. Mire, caballero, usted puede ser padre de familia, usted puede hacer lo que tú quieras, pero ahí usted no se puede meter. Te puedes poner bravito, no te puedes meter, pues te vas a morir el día que te pase un problema. ¿Y qué va a pasar? A mí como Estado voy a tener problemas. Otra ventaja que tenemos es, por ejemplo, aquí no hay mareógrafos oficiales. Desde la época de Trujillo no hay. Sí. Y Balaguer. Donaron 2 la Universidad de Hawái y donaron 2 más la Universidad, la Red Sísmica de Puerto Rico. Tiene los 4 lo tiene UNAMED apadrinado. Pero tú entras a la página de UNAMED. Y tú me dirás, ¿para qué me sirve la mayor? Porque las mareas aquí son pequeñas, pero resulta que la ley de registro inmobiliario usa la pleamar ordinaria para límites registral de parcelas catastrales en toda la costa del país.
Sí. Excelente. O sea,
tú para tú fijar el límite de los 60 metros, usted obligatoriamente tiene que determinar cuál es la pleamar ordinaria, ley 305 del año 68. Y a partir de ahí tú mides los 60 metros. Sin un mareógrafo, tú nunca vas a saber cuál es la pleamar de ningún sitio. ¿Cómo tú sacas el plano catastral y el título de tu terreno entonces, que está en la playa?
Así es, así es.
Igualmente, la parte sísmica, ni hablar. Tú no encuentras data en ningún sitio para bajarlo. El Instituto Sísmico Universitario, es una logia ahí.
Sí, sí.
Al INDRI tú vas a la página de las presas. Si ellos no le dan la gana de publicar una tablita que se sueltan en los medios, tú no sabes si las presas están vacías, si están llenas, si van a desfogar, si no van a desfogar. O sea, no tenemos cultura de o sea, esta información es mía y me la llevo cuando me voy de paso también, que pasa mucho.
Así es. Ingeniero, precisamente, y antes de pasar a 2 personas que solicitaron la palabra con alguna pregunta o comentario, que es Francis y
Ana. Buenas noches.
Buenas noches, profesor. Francis. Dame un momentito. Vale. Sí, dame un momentito, Francis. Precisamente de eso hablaba en uno de los espacios, uno de los episodios que tenía con la ingeniera Frinet, que está aquí, por cierto. que yo he hablado hasta con algunos congresistas del país sobre la necesidad, ingeniero, de una ley sísmica, una ley general nacional sísmica, que se haga desde el Ejecutivo o desde ambas cámaras, precisamente para eso, porque aquí solamente nos enfocamos en de junio a noviembre con la temporada ciclónica, pero no recordamos que aquí estamos sobre un país total y absolutamente sísmico. Entonces hay que tomar eso en cuenta e impulsar eso para que tenga una organización. Francis, si está disponible, bueno, veo que no estás como hablante. Más adelante entonces tiene la palabra. Vámonos con Ana, una dama, y luego el maestro. Adelante, Ana, bienvenida.
Buenas noches. Ingeniero, tengo una pequeña duda. Hace un momentito nos hizo el comentario de la fosa de Milwaukee, que es la fosa de la que habló, ¿correcto?
Sí.
Pero, o sea, también mi duda es, el canal de la Mona nos separa de Puerto Rico, pero tenemos, o sea, yo siento como que lo tenemos junto a la fosa y al canal. En algún momento, o sea, esa es mi duda. Nos encontramos de frente con estas dos señoritas en el mismo lugar. Ellas se juntan en algún sitio. ¿Qué tan peligroso puede ser el tenerlas tan cerca? Y otra cosita ya para apagar mi micrófono es el tema de los, si hay alguna ley. Hace unos años escuché que se iba a obligar a los constructores poner los, ay Dios mío, las cosas para los sismos en los edificios modernos para evitar los derrumbes al momento.
Acelerómetro y sismógrafo.
Exacto. Eso es correcto, o sea, eso es verdad. Esa ley se llegó a aprobar, o sea, ¿qué pasó?
No, la ley, vamos a comenzar con la atrás para adelante. La ley se quedó en un borrador. Siempre aquí trabajamos con la presión de los sismos de Haití. En 2010 se sacó el código sísmico. Después en el 2021 se habló de eso. ¿Por qué? Porque ya California lo tiene y Chile lo tiene también, ahora lo está poniendo. Pero en California ya se implementó hace más de 7 años y ya es algo que tú tienes una torre y no puedes discutir. No es lo que tú digas, es que el Estado te manda a decir que así como le vas a poner tubería de agua caliente, le vas a poner tubería de agua fría y le vas a poner algo por el estilo, tú vas a tener que ponerle sensor cada 4 pisos de alto y pasar la data por internet a la institución correspondiente. Entonces, es crítico que tengamos eso pendiente. O sea, ni siquiera lo están haciendo las universidades para hacer evaluaciones. O sea, para enseñar a los estudiantes el efecto. Por ejemplo, ¿qué le digo? Poner en el Huacal, poner en otro edificio, en el Caney. Miren, vamos a poner estos 4, 5 sensores, 10 sensores. Y eso es lo que tiene un tamañito, para que tengan una idea, de 4 pulgadas por 4 pulgadas por 3 de ancho. No estamos hablando de nada intrusivo ni nada de eso. Un cable de red, un cable de energía y ese sensorcito fijado al piso con unos tarugos. La parte de la fosa de Puerto Rico, de Milwaukee y el canal de la Mona, en sí no tienen ese problema sísmico tan grande, porque en realidad hay que tener en cuenta dos cosas. Esa fosa de Puerto Rico, que es la más profunda que tenemos aquí, que es de 8 kilómetros, esta es la que tenemos que tener monitoreada seriamente, ya que no solamente con sismo nos puede generar un tsunami a todo el este, sino que también con un deslizamiento de uno de sus taludes, o sea, un deslizamiento del lodo que tiene, hace el vacío y genera el mismo tsunami también de lo que estamos hablando. Entonces, el detectar el deslizamiento, se tiene que utilizar otra herramienta que no son los sismógrafos ni los acelerómetros, sino que son sensores de sonido que entonces ya puede determinarse que hubo lo que se llama un deslizamiento de talud violento y generó ese sonido, y entonces ya viene un posible tsunami. Las boyas de la NOAA son las que realmente nos están protegiendo a nosotros, ya que nosotros no tenemos ninguna boya sísmica ni nada por el estilo, de tsunami ni nada por el estilo. Siempre vamos a las reuniones, siempre estamos en eso, pero aquí no se compra nada de eso, porque eso no vota.
¿Contestado, Ana?
Entiendo, muchísimas gracias, ingeniero.
Siempre.
Perfecto, vámonos con el maestro, mi amigo el maestro, adelante, hermano, bienvenido.
Gracias, Juan Manuel. Señor Holstein, perdóneme que le atropelle su apellido.
No te preocupes.
Lo escuchaba hablando y dice que la historia dice que en el 1946 fue la última vez que tuvimos un tsunami, un terremoto de 8 punto algo.
8.0.
Una pregunta de dos partes. Me gustaría saber qué daños causó en aquel entonces. Y la otra sería, la otra parte de la pregunta es, usted dice que no tenemos un sistema de avisamiento como lo tienen como lo tiene Estados Unidos, como lo tienen otros países. ¿Cuál sería el monto para tener algo básico aquí en República Dominicana para poder tener algún tipo de alerta que no sea tembló la tierra, como siempre dice?
Mira, básicamente, para comenzar con lo primero, los daños que pasaron en Matancita, hay un video muy bueno, dos videos muy buenos en YouTube, que los puedes buscar. Busca Terremoto el 46 y son los testimonios de las personas que están vivas todavía, que lo hicieron hace como 2 años, 3 años, y es espeluznante realmente. Yo conozco a un señor, tiene 91 años. Él tenía en esa época, si mal no me acuerdo, eran 7, 8 años, 10 años. Y él se salvó porque él estaba jugando pelota allá en el play de Matancita y cuando vio que venía el mar entrando, se fue corriendo y en la prisa se enredó en una verja de alambre púas. Y por eso se salvó, por los amiguitos. Tres o cuatro se fueron todos. El mar lo ahogó y lo arrastró. La gente piensa que es una ola de agua limpia también. Ese es un error muy grave. Pensar que un tsunami, eso es agua que viene, una ola. No, eso viene lleno de residuos, de palos triturados, carros, alambre púa, alambre eléctrico, enciendo cosas que pueda arrasar el mar, que lo arrasen en su camino. Viene con todo eso y cuando te golpea, no es agua lo que te golpea, es un viaje de basura y residuos y todo tipo de cosas que te aplasta, como dice, o sea, te tritura igual que lo que está haciendo. Entonces, cuando viene un tsunami hay que tener muy en cuenta qué uno va a hacer. Por ejemplo, en Punta Cana fuera ideal que hicieran 5 o 6 vías en dirección este-oeste, o sea, de la costa hacia tierra, hacia la falda de Verón, de forma tal que puedan hacer una emergencia toda esa población que está en la parte de Verón y de soporte de los hoteles. En los hoteles, ellos tienen previsto siempre que van a subir al cuarto piso, en caso de eso, si le da tiempo, obviamente, y si tienen aviso. Ese es el plan de emergencia, de evacuación o de moverse al cuarto piso de tsunami. ¿Te contesté?
Contestado, Omar.
La segunda parte de la pregunta, ¿cuál sería un monto inicial
Ah, el monto.
para uno
Mira.
que le avise algo, aunque sea básico?
Mira, en la parte sísmica, aquí tenemos suficientes sensores, te diría. El tema siempre es integrarlo. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplito sencillo. El INDRI, Japón le donó 10 millones de dólares en equipo sísmico. ¿Para qué? Para ponerlo a las presas. Pero lo manda en un modelo japonés que no tiene lo que se llama el Modbus, Modbus, que es el módulo internacional de conexión de sensores de cualquier marca, de cualquier fabricante. O sea, un módulo internacional. Sino que tiene su tecnología y su software japonés, que es muy buena, buenísima. Pero tiene problemas de compatibilidad. Por otro lado, tú tienes el Instituto Sismológico Universitario, la UAS. Por otro lado, tienes el Politécnico Loyola, que tiene su red sísmica también, que la ha hecho privada. ¿Por qué? Porque se ha hartado de que no puede entrar al IGU, al ISU, y conseguir los datos, ni al INDE tampoco, ni a ningún otro lado. Entonces, lo primero que tienen que tener es, ok, toda institución que tenga un sismo, un sismógrafo, un acelerómetro o algo de monitoreo sísmico, me tiene que traer mi data aquí. Ponte, por ejemplo, al Instituto Geográfico Nacional, que es como se hace generalmente. ¿Por qué? Pues el Instituto Geográfico Nacional tienen lo que se llama el IDE, Infraestructura de Datos Espaciales. Y ese IDE ya tiene su plataforma montada y ahí es que van todos los datos que se están generando de cartografía, de topografía, de geografía, de geodesia, y ahora se están incorporando los datos que varían en el tiempo, como son marea, corrientes, oleajes, también la parte de vientos y climatología. Entonces, tú necesitas un repositorio que sea abierto al público, pero también abierto a todas las instituciones para que éstas puedan mandar su información, pero por ley. Entonces, necesitamos una ley de IDE que obligue a que la información, esto no es mío, me lo llevo bajo el brazo, no. Usted hace una cosa, una medición de una marea en tal sitio, o hace una medición de nivel de agua a la presa, publíquelo, compártalo, porque sin estadística de los datos, no, como ingeniero, tú no puedes enseñar nada. Tú vas a comenzar a sumir tablitas, ah, mira, la correntía la voy a poner de 0.5, pero ya hay cinco tipos que hicieron un estudio de correntía, digamos así, de la ladera sur del Pico Duarte. Y uno le dio 0.25, el otro 0.26, pero tú no sabes nada, tú coges un libro americano y dices, bueno, la norma dice que son 50. No tienes calibración, no tiene data. Entonces, nuestros diseños son tan buenos como la data que tengamos de las condiciones naturales. Si no tenemos condiciones naturales, no vamos a tener nada. Entonces, el costo de eso anda mínimo, te va a costar aproximadamente por cada presa, siendo un caso específico de presa, son 17 presas que tenemos en el país, que deben siempre estar monitoreadas críticamente por su estructura número 1A de infraestructura nacional. Eso te va a andar por los $150,000, básicamente, entre el clinómetros, estación de referencia del arco, de que no se mueva, estabilidad de taludes, nivel del agua trasero de la presa, automatizado todo eso. Y todo eso metido a la consola central donde se va a ir procesando y alertando. Toda la presa tiene que tener, cada vez que hace desfogue, tiene que tener alerta de inmediato a la ciudadanía que viven 5, 6 kilómetros abajo, 10 kilómetros abajo. Aquí lo hicieron la última vez con Fiona y nadie avisó a nada. Lo estaban avisando por las redes, la gente viendo las casas que se estaban llevando el agua.
Aquí en el este,
ingeniero,
aquí en el este.
Un segundito.
Sí, adelante.
Perdóname, Juan Manuel. Sí. Ingeniero, usted dice que esos centros privados no se sienten incentivados a compartir la data. Mi pregunta entonces sería, ¿por qué el gobierno no incentiva o fomenta ese compartimiento de data? Porque es en beneficio de toda la ciudadanía. Y el costo que usted acaba de decir no es tan grande como se oyen que cogen préstamos casi a diario. No quiero politizar esto. Yo lo que quiero decir es que el costo que usted acaba de decir no es algo significante que vaya a dañar el presupuesto nacional. ¿Por qué no se incentiva al compartimiento de esa data, ya que es en beneficio de toda la ciudadanía?
Mira, el problema es el propio gobierno. El propio gobierno no comparte con las demás instituciones. Te voy a poner un caso muy sencillo. Un río, el río Sanate, que es el de Higüey, que fue el que causó las grandes inundaciones cuando Fiona y cuando María y demás.
Eso iba a decir, eso precisamente era lo que iba a decir.
Ese río lo que tiene son 27 kilómetros entre Higüey y su nacimiento en la cordillera oriental. Eso llevaría un sensor ahí arriba, una estación meteorológica ahí arriba y un sensor de nivel a donde nace. Y cada 5 kilómetros bajar. ¿Tú sabes cuánto cuesta una estación meteorológica con un sensor de nivel o de flujo y nivel automatizado? Con eso, no te llega a $20,000. Y te va avisando, tan pronto tú le pones el límite, mira, cuando llegue a más 2 metros de altura aquí, esta cota en la estación, dame mi alerta de inundación. Y cuando llega, cayó más de 100 milímetros de lluvia en una hora, dame mi alerta de inundación. Y ya la gente pues, se prepara y comienza a irse, porque eso tiene que servir de una alerta, pero no esperar, ah, mira, la vamos a mandar al COE. En el COE, ah, mira, el general no está aquí. Y le va, ¿quién va a avisar? No, llame al general a su casa, a ver. Ok, general, dígame. Sí, mire, llegó el agua, güey. No ha llegado todavía. O sea, somos así, señores. O sea, tenemos ese riesgo en gracia. Entonces, sí. Si usted no comparte información, sí, como Estado, dale ejemplo a que la ciudadanía y todos los estudiosos, por ejemplo, los investigadores de clima, los investigadores de sismo, los investigadores de corriente hidrológica, de agua, lo que usted quiera estudiar, no la puede bajar la información. Por eso no tenemos ningún tipo de desarrollo e investigaciones. O sea, ni avanzamos. Y tú ves que todo lo tenemos que importar. Todas las normas las tenemos que poner aquí y cogerlas de buena fe.
Así es. Ingeniero, ¿y usted recuerda cuando el año pasado hubo todas las inundaciones y las lluvias que nosotros en el grupo de la Peña nos alimentábamos de todas esas informaciones que usted tenía y lo interesante que es en el, a un clic en el celular uno sabe cuántos milímetros de agua cayó en Santo Domingo y aquí en Punta Cana.
Es que, mira, ese es a donde estamos hace rato. Lo que pasa es que la República Dominicana no se ha enterado.
Sí.
Yo lo invito a todos a que entren a la página de UNAMED y busquen donde dice estaciones activas. Yo estaba pensando el otro día que ya iban a coger el ejemplo y yo le he dado gratis la conexión a más de 20 estaciones que yo tengo. Le dije, úsenlo gratis, no me tienen que pedir permiso ni nada.
Sí.
Y cuando entre a la página, lo único que dice es activa o inactiva. Ni un solo parámetro de lluvia, ni un parámetro de viento, ni un parámetro de nada, ni presión barométrica, ni nada por el estilo. Entonces, si ese es el organismo que le dan más de 1.000 millones al año y no compra un trapo de estación meteorológica, tuvo que pedirle a una España que la donara ahora allá para el Valle del Tetero. No vamos por buen camino, señores. O sea, cuando una institución que es encargada del clima, que sirve para todo. El clima aquí es crítico para agricultura, crítico para todo tipo de producción, construcciones, tránsito, etcétera. O sea, y todavía no tenemos ni siquiera una red densificada en vivo. O sea, que tú puedas tener, mira, ¿no? Párate en la cumbre, que viene un aguacero grandísimo y te va a pasar en 15 minutos, va a coger 2 horas, devuélvete. Pero no, aquí todo es nómina, nómina y nómina. Pero nada de ejecutoria.
Así es. Ingeniero, tengo unos cuantos amigos, otros conocidos y otros que lo están conociendo por acá. Y voy en este mismo orden. Joel, Eligio y luego Producciones. Producciones 100 grados. Adelante, Joel. Bienvenido, hermano.
Buenas noches y saludo al profesor Holsterson. Él sabe el respeto que le tengo y la consideración que no cabe en el tamaño de la red que él ya conoce. Que merece.
Está sesgado. Está sesgado ese comentario, pero de igual forma vale.
No está sesgado porque ustedes se dan cuenta cómo hasta de manera altruista él le regala al país data que el Estado debería de compartir.
No, yo estoy bromeando. Estoy bromeando.
No, claro, pero ¿qué pasa? Hay gente que oye, escucha y es bueno, ¿verdad? Porque dale una pincelada, porque yo pudiera sentarme aquí a hablarle de los aportes del profesor. Pero sí, él tiene mucha razón. Nosotros estamos muy atrás en lo que tenemos que ver con no solamente el levantamiento de datos, sino el compartirlo, porque si no lo levantamos correctamente, pero tampoco concatenamos las fuentes. Fíjese como él menciona el caso de Anamé, que debería de tener el dato, pero nosotros no nutrimos más de los datos que dio el profesor Gómez-Persson con respecto a la pluviometría que de lo que nosotros recibimos justamente de un organismo estatal que se supone tiene que tenerlo ahí en vivo. Pero sin salirme de ese caso, profesor, que siempre lo consulto en cuanto a estas tecnologías, y es un caso que quizás me compete muy pronto por una institución de la que estoy relacionado, ¿qué clase de dispositivos deberíamos instalar en las edificaciones de nuestras instituciones más importantes para nosotros tener una detección temprana en cuanto a sismos? No sé si usted mencionó algún acelerómetro y eso, quizá no sea tan complicado, pero cuando viene a ver por el costo, nosotros pudiéramos tener estaciones con cierto nivel de data relevante que no solamente sirva para prevenir al edificio con ciertas alarmas internas, sino para también para servir como alerta al alrededor bajo una red de información interconectada.
Mira, te voy a dar un ejemplo que te va a poner a llorar, pero está bien. En el 2018, el Programa de Naciones Unidas, junto con la gente del Servicio Geológico Nacional, llaman una licitación para instalar un piloto de un centro de monitoreo y alerta temprana. Mi empresa, con Trímpolo a la cabeza, ganamos la licitación de 11-7 que habían participado. Se instalaron dos servidores, dos pantallas de 75 pulgadas, se instaló el software, GEMCAS, que es alemán, que agarra cualquier tipo de sensor sísmico que tú quieras, o de cualquier otro también, clinómetros, desviación de ¿cómo se llama esto? Tilt hole, ahora, un hoyo, un hilo que se pone dentro de un barreno y te dice la inclinación que está tomando cualquier cosa.
Una especie de nivel, una especie de nivel, ingeniero.
Es un cable tensado que se pone dentro de un barreno que tú haces geotécnico de 600, 700 metros de profundidad para fines de poder determinar si hay un desplazamiento o no hay un desplazamiento tectónico. Entonces, se instalaron en el Huacal dos sensores y se instalaron dos en el COE. Yo le dije que no lo instaláramos en el COE porque era un edificio súper resistente de dos pisos. Pero la gente del COE insistió que ellos iban a ser los anunciantes de cualquier emergencia y querían los dos sensores. Eso al ser de dos pisos no iba a aportar nada, porque, pero ni modo. Se montaron, luego de 31 días se montaron los dos sensores en el COE. No aparecía el del candado, no aparecía el de la luz, no aparecía el del internet, no aparecía. Al final se decidió ponerlo todo independiente. En el Huacal, los alemanes tuvieron que venir dos veces, porque el del sótano no quería que le pusieran eso ahí ni matado. Y el del último piso, ahí en el piso 13, tampoco, porque él maneja información muy importante. Se le dijo que era con un internet independiente, o sea, es un internet de SIM card que no tenía conexión ninguno con la red de él. Como quiera, al final tuvo que llamar a la presidencia y decirle tres cosas. Síntalo. ¿Tú sabes qué tiempo funcionó el del COE? El del COE funcionó 3 semanas. A las 3 semanas se robaron el panel solar, el routercito y el sismógrafo y acelerómetro que pusimos. Wow. Ahí está, en los dos servidores, 12 on doble de 32 cores, una cuestión, 8 terabytes de disco duro, 1000 cosas más. Ahí está eso arrumbado en el Servicio Geológico Nacional. No incluyeron a ninguna institución adicional y se botaron $450,000 en ese relajito.
Tremendo.
¿Cómo así se llama? O sea, no, llegó una cubita nueva al Servicio Geológico Nacional. Eso no sirve para nada. No vamos a hacer nada de eso. Arrimban esa pendejada.
Increíble, increíble.
¿Cómo así?
Vámonos con el Ligio.
Eso no choca mucho.
Sí, sí, adelante. Adelante, Joel.
Sí, quería cerrar que eso es lo que da grima. Porque por un lado tú oyes las instituciones preparándose para simulacros, incluso la institución para la cual le doy servicio está relacionada también con el piso 7 del Huacal, y siempre me río con el tema de los simulacros, porque medio conocía, y ya usted me lo acaba de ratificar, la historia de los equipos, de los sismógrafos que estaban en el Huacal. Entonces, por un lado estamos todos diciendo que tenemos que prepararnos para un sismo, pero el Estado, que ese monto que usted mencionó, eso es paja de coco para un estado como el nuestro, de instalarlos, no solamente en el Huacal, sino en otras edificaciones, incluso en zonas que tienen franjas más activas, para alertar a la ciudadanía y prepararnos para estos movimientos telúricos. Entonces, por un lado estamos rezando algo, pero en la práctica, o sea, la acción pragmática que nos va a llevar al resultado, no estamos haciendo nada, incluso ya usted mencionó que esa inversión hasta se perdió.
Mira, yo era peor de ahí la cosa. Y se le explicó cuando nos trajimos dos técnicos especializados en monitoreo sísmico, o sea, uno de Canadá y uno de Alemania. Y se le hizo una presentación de aproximadamente hora y 45 a la gente del COE, a la gente del Servicio Geológico Nacional y a como 30 instituciones más, el sismológico universitario que estaba ahí, y se invitó a todo el que quería la parte sísmica del país. Y se le dijo, miren, no hacemos nada con estos 4 sensorcitos, porque no hay distancia para hacer una alerta temprana. O sea, ¿qué tú haces con tener instalado los 2 sismógrafos y acelerómetros en el Huacal y el servidor está en la Churchill, ahí en el Servicio Geológico Nacional? O sea, hay 7 kilómetros, 6 kilómetros en distancia. O sea, para una onda P, una onda S, eso ni lo vemos. O sea, lo que te va a dar es medio segundo de aviso. Entonces, le expliqué, digo, miren, tienen que integrar todos los sismógrafos que tenga el Instituto Sísmico Universitario, más todos los que tenga el INDRI, más todos los que tenga el Politécnico Loyola, más todos los que tengan otras instituciones adicionales que también tienen, para que tengamos desde Punta Cana hasta Manzanillo y desde Pedernales hasta Santo Domingo, todos esos sensores avisándole al servidor para que él pueda generar alerta temprano, de verdad, para que le dé por lo menos 5 segundos, 10 segundos para apagar los switches de las plantas eléctricas, que mucha gente no lo sabe, que lo más crítico en esto es siempre apagar la planta eléctrica, o sea, los generadores, que tener 4 o 5 segundos que te dé para apagar eso y evitar todos esos fuegos que se generan después y muerte por cortocircuito. Entonces, eso es parte de estándar de apagar esas plantas. O sea, cada segundo que tú consigues para apagar un generador eléctrico es una longitud de tiempo enorme para evitar los problemas seguidos. Entonces, también le dije, en Santo Domingo tenemos básicamente tres tipos de suelo. Tenemos la arcilla expansiva de los prados, tenemos la roca caliza en la terraza aquí, y en la parte norte, en la parte de Arroyo Hondo y tirando hacia Villamella, esta parte, entonces tenemos la combinación de caliche en unos sitios con tierra limosa arcillosa. Entonces, decía muy claramente, señores, vamos a instalar en tres edificios diferentes en cada sitio. Vamos a decir, vamos a poner el Huacal, si tú quieres, eso es roca ahí. Le ponemos uno al Palacio Nacional, le ponemos otro al edificio La UCE o el que sea que está en la roca. Buscamos tres edificios representativos en los prados ahí y tres más, vamos a decir, por la parte de Arroyo Hondo o el Quisqueya, lo que sea por ahí. De forma tal que tengamos los tres tipos de suelo y comencemos a sacar los espectros sísmicos reales en base al tipo de estructura, una de muro, una de pórtico y una mixta, por ejemplo. Y ya tú vas sacando la relación de lo que pide el código sísmico y lo que te está dando en la realidad cuando tú haces estos datos que le está, cómo vibra esa estructura en ambas direcciones, o en las tres direcciones, por decirlo así. Porque los acelerómetros y los sismógrafos son en tres direcciones todo. Entonces, ¿qué va? ¿Qué va? O sea, seguimos todo copy-paste de factores de Estados Unidos y lo que diga la conciencia tuya.
Exactamente. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, Joel. Eligio, y luego 100 grados producciones. Adelante, Eligio. Bienvenido.
Saludos a todos. Saludos, ingeniero Hortensen. Me parece que, desde mi punto de vista, una parte del problema es la poca apreciación que tiene o conocimiento que tiene la población en general con relación a las ventajas de este tipo de información. Esta información se utiliza normalmente por el tipo de acceso que tiene, a veces para segregar. Hay un concurso, se necesita aquello, hay que hacer un estudio. Ah, bueno, esa información solamente tienen acceso ciertos grupos que pueden costearse. Y por eso, en algunas circunstancias, entiendo que generan esa información y la secuestran. No la dan al público. Ahora, hay elementos que no tienen la precisión que se requeriría para quizá tener el rigor científico de una alerta nacional. Hay estaciones meteorológicas que son, qué sé yo, residenciales, que son relativamente económicas. Sin embargo, los datos de medición de viento, pluviometría, son datos que la deviación que tiene de la realidad son cosas muy muy suficientemente buenas como para que sirvan de referencia para la población. ¿Usted cree que vale la pena educar a nivel coloquial a las personas en ese tipo de acciones, de los efectos, y que puedan de ese modo hacer que la parte científica y profesional entonces sí pueda tener un incentivo a especializarse? Porque ahora mismo, eso que usted está comentando, estamos hablando de tontería. Usted habló de un proyecto, una licitación de $400,000, y usted pone eso en cualquier medio y es muy probable que la mayoría de la población diga que eso es un desperdicio de dinero. Y cuando viene a ver, usted habla de que van a poner el Día Nacional de la Yuca y que hay que gastar $500,000 en eso, y dicen que sí. Entonces, ¿usted cree que vale la pena empezar a educar a la población en ese sentido para que sea la misma población que exija ese tipo de estudios y de data?
Sí, mira, básicamente tenemos que educar dos cosas, tanto los funcionarios como la población. ¿Por qué? Porque si tú no tienes dónde ir a buscar la información, por más educación que tú des, no vas a tener nada. Y como tú bien dices, ya los sensores, vamos a decir, residenciales o do it yourself, como dice americano, que lo hagas tú mismo, lo que sea, ya los componentes computacionales son tan buenos que la desviación que tú tienes entre un instrumento de $10,000, de una estación meteorológica de $10,000 y una de $1,000, no te pasa de 0.5%. O sea, no es como anteriormente, que tú decías una estación meteorológica mecánica y tenía 10-15% de desviación. Ahora no, ahora si llega al 1% es poco. Y para tú ver 1% en 100 kilómetros vas a tener un kilómetro de diferencia. O sea que no es algo representativo. O sea, es mejor tener también un sensor de lo que sea que mida y esté en tiempo, en línea, en tiempo 24-7, que no tener nada. O sea, como te dije, ONAMED, tú entras, y si no tenés reporte que dicen ellos ahí, que, no, que lo mejor lo hicieron a las 5 de la tarde, y tú ahora a las 11 de la noche, tú no encuentras un anemómetro diciéndote, mira, el viento de Santo Domingo ahora mismo es de 3 kilómetros por hora del noreste. Tienes tú que buscarte otra cosita, a Wonderground o a Windy o otra cosa, donde están las estacioncitas personales, como llaman los gringos, o residenciales, que están dando mejor servicio que lo que está gastándose 1,000 millones de pesos al año en una mesa. Entonces, si tú al estudiante dices, busca los datos de Palenque y ya, dame cuál fue la brisa más fuerte que hubo, tú estás educándolo, pero si él no lo puede buscar en la institución oficial que tiene que ser, o búscame el nivel de presa más alto que hubo en Valdés y en toda su historia, te metes al Indri y no aparece nada. Ah, no, hagamos una carta. Vamos a decir, el director le da ese dato secreto a usted. Okay. ¿Y para qué usted quiere ese dato? Y usted sigue fresco pidiendo el dato de esa presa. Eso es privado, eso no es. Eso no es para usted. ¿Quién le dijo a usted que puede estar usando? Por ejemplo, tenemos cientos de paneles solares, tenemos fincas de solares, de paneles solares. ¿Dónde están los datos de medición solar? ¿Entiendes? O sea, tenemos que tener datos, pero si el Estado no lo provee, el estudiante no lo puede conseguir para hacer su descarga de datos crudos y hacer sus investigaciones, hacer su estadística. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es un Estado gobernado por personas que no son abiertas a la información ni a compartirla, y todo lo ve como un negocio. Yo me llevo esta información de aquí, y conmigo hay que hablar después, si quieren, 4, 5, 8 años de esa información. Es lamentable, pero es así. Pero tiene razón, debe educarse la población, pero debe educarse también los funcionarios, porque no están ejerciendo su función.
Así es. Mire, en el momento en el que me tocó estudiar, la mayoría de la información era exploratoria, porque no había, o sea... El tema de generación solar, eso era un sueño. Generación eólica, eso era un sueño. Hace unos cuantos años que yo estudié, hace unos 20 y tantos de años. Entonces, en ese sentido, uno tenía que efectivamente buscar tablas de referencia, de estudio, y era sorprendente uno verificar que la cartografía que había eran cosas de la era de Trujillo, de cuando la invasión americana, que... Y era muy lamentable cuando uno dice ahora mismo, oye, ¿qué tan difícil puede ser uno recartografiar el país cuando Google toma de mi teléfono, sin pedirme, sin avisarme, toma mi posición georreferenciada en cada momento, que tiene una desviación de un nada por ciento, como a un metro de precisión, y puede medir la altura de cada posición en la que yo estoy durante el día completo. Y si me meto en un monte, también la mide. Entonces, ¿cómo puede ser que el Estado no tiene la capacidad de replicar, de recrear ese tipo de circunstancias y nosotros todavía estemos utilizando data de los tiempos de la caverna para nosotros tratar de enfrentar las circunstancias del futuro? Los eventos de noviembre que han sido marcados y se utilizaron, a mí me dio mucha pena de que se utilizaran como una afrenta política. Y digo que me dio pena porque ahora mismo esa facción que perdió ese tema del drenaje, nadie lo va a tratar porque ya está identificado como una facción política. Y yo digo, bueno, el problema de Santo Domingo no es la lluvia. El problema de Santo Domingo es que ha cambiado mucho lo que es el coeficiente de correntía, porque se ha pavimentado demasiado, se han cambiado mucho. Pero ese estudio no lo hace nadie, no lo tiene nadie. Y en base a esas circunstancias, zonas que antes no eran de inundación, ahora lo son, y la población no tiene la más mínima idea y sale a repetir lo que dice una persona que tiene influencia y que está, como usted dice, para educar, y lo que hace es desinformar y confundir.
Vamos. Sí, mira, sí. En la parte de drenaje, lo hablamos de la vez que falló el muro, del mismo día que pasó. La cantidad de área impermeable que tenemos en Santo Domingo es brutal. Ya sea de edificaciones, de vías, etcétera, aceras y todo demás. Entonces, pero no tenemos, y me encanta ver la gente, lo he dicho muchas veces, hablando de ordenamiento territorial, porque eso suena muy sexy. O sea, es una vaina que hay que ser genio, hay que manejar todo tipo de neuronas, super neuronas, para poder hacer un ordenamiento territorial. Pero es como el edificio. Si usted no tiene zapata, usted no puede construir nada. Y aquí no tenemos mapas actualizados de alta precisión y resolución. Se ha contratado una cartografía por el Instituto Geográfico Nacional, ya se hizo la parte norte, las 13 provincias del norte, se hizo las 10 provincias del sur, pero la cartografía que están haciendo es con una resolución de 30 centímetros, con 30 centímetros de, por píxel satelital y muy pocos puntos de control terrestre. Eso no sirve para fines de drenaje ni nada por el estilo. Va a dar una idea mucho mejor, claro está, que lo que tenemos, la hoja 50.000 que tenemos del año 66, 67, cuando lo hicieron los americanos, la donaron. Y entonces, pero si se va a gastar un dinero, haga una inversión buena. O sea, han gastado 500 millones de dólares en eso. Falta todavía ahora las 5 provincias del este y el Distrito Nacional, o sea, el Gran Santo Domingo. Que esa ya el bit se va a meter y lo va a hacer una precisión alta, una resolución de 1000, y vamos a tener ya unos planos sí ejecutables que estamos hablando al respecto. Entonces, como te digo, tenemos problemas de impermeabilización del suelo por desarrollo urbano, pero también no estamos trabajando en las lluvias, vamos a decirlo, por barrio. Aquí debería, cada barrio debería tener una estación meteorológica para tener sus asignaciones y conocimientos de estadísticas de pluviometría específicas para poder diseñar el drenaje de los mismos. No coger la estación meteorológica que está allá en San Susi de UNAMED y pensar que eso le va a aplicar al Gran Santo Domingo. Una estación meteorológica no debe coger más de 5 a 6 kilómetros en cualquier dirección. O sea, un radio de 6 kilómetros es lo que es efectivo. Ya de para adelante son estimaciones. Entonces, no tenemos una cuadrícula de 150, 200 estaciones meteorológicas en todo el país, en los picos y en los valles de las montañas, para tú definir tampoco la pluviometría para agrícola, para inundaciones y para suministro de agua potable para toda la población. Entonces, estamos como están los bancos del malecón de Santo Domingo, de espalda al mar.
Así es. Vámonos con 100 grados de producción y después la ingeniera Frinet, que me honra tenerla por acá. Adelante, 100 grados. ¿Me escuchas?
Buenas.
Ahora sí. Adelante, hermano. Bienvenido.
Buenas noches a todos. Primera vez que participo en este tipo de espacios. Tengo actualmente 3 preguntas. Una para el organizador del espacio y 2 para el profesor Alexander. La primera es para el organizador, si este espacio va a quedar diferido para la posterioridad, para escucharlo de nuevo, en primer lugar. En segundo lugar, al profesor quería preguntarle si existe, no quiero redundar mucho, pero si existe dispositivos domésticos para instalarlo para uso personal y compartir la data para detección de sismos, en primer lugar. En segundo lugar, perdón, y en tercer lugar, también, profesor, ¿existe alguna plataforma o algún servicio independiente, particular? Por ejemplo, yo trabajo con Mapping 3D, con drones desde el 2015 y con medición por cámara LiDAR. si se pueden compartir data que yo tengo guardada, que lo hago por hobby, si se puede compartir para uso particular. Gracias.
Sí, la respuesta es sí. Queda grabado acá. Me contactas en privado, que luego la semana próxima o a principio de la semana próxima te envío el link de enlace y también el audio. Luego también estará en las distintas plataformas de podcast en la que usted desee, tanto Apple Podcast, Google Play, Google Podcast y también Spotify. ¿Ingeniero?
Bien, mira, con relación a la parte sísmica, sí, cómo no. Mira, un sensor sísmico actualmente está en menos de $2,000, un acelerómetro tridimensional con un sismógrafo de movimiento fuerte. Lo hacen en Panamá, se llama Raspberry Shake, y el modelo por excelencia es el Raspberry Shake 4D, que trae tres acelerómetros fuertes y un sismógrafo. Y es, como te digo, un tamañito sumamente reducido, de 4 pulgadas por 4 pulgadas por 3 de ancho. Solamente requiere una conexión a la corriente eléctrica de su power supply, de adaptador, y un cable de red al router para ponerlo en funcionamiento. Eso se fija al piso con un taladro y un tarugo con un tornillo y ya se queda fijo ahí trabajando. No hay que ponerle la mano, no hay que darle mantenimiento, no hay que hacer nada. Ellos mismos le dan el firmware en línea, se lo manda el fabricante directamente al aparato por medio de internet. Y tienen su propia red privada que se llama RaspberryShake.net, en la cual tú puedes ver todos los sismos. Nosotros mismos yo tengo aquí 6 ahora mismo, uno en Pedernales, uno en La Romana, uno en Santo Domingo, en mi oficina, otro en Miches, otro en Puerto Plata, en Costámbar, y el otro, el sexto en El Ceibo. Entonces, pensamos instalar algunos 5 o 6 más. Y los datos son tan libres, lo puedes bajar los datos, te metes a raspberryshake.net y puedes descargar y ver las o los puedes ver en vivo también si quieres descargar 24 horas, más tiempo, o después, cuando pasa un sismo, lo puedes ver ahí mismo en la pantalla gratuitamente. Entonces, en ese sentido, como te digo, no es lo mismo que un sismógrafo Velocitronics o Reftec, que te cuesta $20,000-$40,000, obviamente, pero sí te da por lo menos un 80-85% del rango de movimiento fuerte en caso de un terremoto que tú quieras. La otra pregunta me preguntaste, ¿cuál fue? Perdón.
¿Cuál es el range de ese Raspberry Shake si uno lo instala en su casa? O sea, yo soy de Bonao. Si hay un movimiento telúrico en Montecristi, eso no lo va a detectar, obviamente.
¿Verdad? Sí, 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 claro que sí. Mira, el movimiento que hubo el otro día, el de Santiago, que fue 5.0, si no me equivoco, entre Santiago y San Francisco, por ahí, todos lo detectaron, inclusive el de en Pedernales lo detectó. No son de juguete, ¿no? No. O sea, no es, vamos a decir, no es un Ferrari, pero anda muy bien el Porsche.
Sí. Vámonos con la ingeniera Frinel, que está por acá. Bienvenida y adelante, estimada.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, buenas ingeniera.
Noches. Maestro, honrada con su ponencia, excelente.
Siempre para servirle con lo posible.
Gracias, maestro. Igual por aquí. Mi pregunta es la siguiente. Usted sabe que nosotros diseñamos a nivel estructural con ISO aceleraciones espectrales. Usted sabe que en el 2011... nosotros pusimos un reglamento en vigencia, el R001. Esa hizo aceleraciones espectrales. ¿De dónde nosotros la tomamos para hacer ese? No, yo quiero que usted lo diga. ¿De dónde nosotros tomamos esa hizo aceleraciones espectrales para hacer ese mapa? Le voy a decir nombre, el mapa 6 y el mapa 7 para periodos cortos y para periodos largos. ¿De dónde lo sacamos si nosotros no tenemos un buen monitoreo?
Mira, tan pronto pasa el sismo 7.0 de Haití superficial, en la falla terciaria de Riquillo, que mucha gente no lo sabe, que piensa que el sismo fue en la falla. El sismo no fue en la falla. El sismo fue en un ramal terciario que estaba oculto bajo varios metros de limo, que había, ¿cómo se llama? La deforestación allá había causado una erosión masiva y había tapado ese ramal que estaba ahí. Ese sismo, al ser tan superficial, apenas fue 6 kilómetros de profundidad, provocó en Puerto Príncipe y Yacmel, la carretera que va de Puerto Príncipe al sur, un desplazamiento de 3.5 metros, un carril completo de ancho en la loma, allá arriba. O sea, lo que estaba en el carril de ir se quedó en el carril de venir. Y en el fondo del puerto de Puerto Príncipe, valga la redundancia, hubo una sobreelevación de 2.6 metros, que hubo que dragar el puerto entero, o sea, el darse en la maniobra de los barcos, para quitarle esos 2.6, porque ahí subió. Entonces, eso es solamente para darle la magnitud de lo que pasó en esa parte ahí, con ese sismo. Se hicieron 41 estudios diferentes. Una competencia masiva internacional de estudios de todo tipo. Hubo el radar SINAR, hubo los japoneses, los coreanos, franceses ni hablar. El doctor Eric Calais se metió de lleno ahí junto con Paul Mann y todo lo que habían estado prediciendo. La ocurrencia de la Universidad de Purdue, sobre todo la Universidad de Texas en Austin, y la École de Ingeniería de París. Esos cuatro fueron los que se metieron ahí y comenzaron a analizar la data que venía de todos los levantamientos post-mortem, obviamente, que se hizo allá. De ahí sacaron dos diagramas. Y me acuerdo como ahora que me reuní con el doctor Calais y le dije: yo creo que hay una sobreestimación brutal. Perdón. Y entonces le dije, algo está mal. Y después se determinó de que había un sensor suelto. O sea, uno de los sensores de Puerto Príncipe, cuando ocurrió el terremoto, él estaba suelto, no estaba fijado al piso. Y con ese movimiento, imagínate, entonces se salió unas aceleraciones que fueron, ¿cómo decir?, sobre los niveles esperados en lo que teníamos anteriormente en el país. Y ese fue que se adoptó para eso. Eso fue así que pasó. O sea, eso fue una reunión entre ellos y sin averiguar mucho, y se les dijo que hay que proteger todo. Y mira, estamos haciendo ahora ya, hay sitios donde yo estoy viendo 1.1 aplicado lateralmente. Que yo cuando lo he visto en el código no lo digo, pero señores, ¿cómo va a ser que la aceleración lateral va a ser más que el peso propio?
Sí.
Uh-huh. Esas son de las incongruencias que yo he visto en el código y digo, pues no puede ser.
1.55 de G. Sí, sí.
Lo que te estoy diciendo, pasa de uno. O sea, tú nunca vas a tener más impulso lateral que el peso propio tuyo, la gravedad. O sea que, pero yo me quejé muchísimo con el comité y con el tanto en Obras Públicas como en el comité en Intec, y se lo dije, digo, señores, hay algo que está malo ahí. O sea, ustedes son los genios en esto, pero numerito más de escala. O sea, tú no puedes tener más empuje lateral de lo que tiene tu gravedad hacia abajo. Es imposible. Entonces, se quedó así. Se pusieron bravos conmigo. Y no me invitaron más nunca.
Ingeniero, esas son personas que no pasaron cálculo 1 ni saben desarrollar una ecuación en trigo. Ni...
Mira, ellos son los mejores todos, pero aparentemente no habían echado, se habían pasado de doctor adentro, se metieron en la parte teórica tan lejos que,
sí.
Aparentemente la parte práctica y el razonamiento de, como te digo, yo tengo 100 kilos de peso, tú no me puedes decir que tengo 155 kilos de aceleración lateral, o sea, no puede ser, o sea, es una cuestión de lógica, 101.
Sí, exacto. Ingeniero, yo tengo, perdón, Frinet, iba a decir algo.
No, ya finalmente, que ahora están actualizando el reglamento. Yo espero que actualicen el reglamento, pero con lecturas y medidas reales, porque eso penaliza totalmente a una estructura y cuando uno la va a calcular con una presión lateral y una fuerza lateral. Entonces, si no tenemos un sistema integral de monitoreo, como usted bien apunta, va a ser difícil. Vamos a seguir, como dice uno, en el galloloquismo.
Mira, Feline, el otro día armamos una estructura, según el código, ¿dónde fue? En Los Prados. Y yo dije, ¿por dónde que le vamos a meter concreto esto? Porque eso tenía cero, que yo decía, pero es que no puede ser, o sea, El que diseñó esto y me enseñó los papeles y obviamente le estaba dando eso, o sea, pero digo, pero mira, es que tú no puedes ponerme estribo a 4 centímetros de media.
Sí, sí.
O sea, el concreto, por más fluido que yo te lo ponga, no va a quedar bien, o sea, eso va a tener está pasando la cuantía, inclusive en varios sitios pasaba la cuantía máxima.
La cuantía máxima, sí. Sí.
Y entonces, pero esto se va a agrietar por exceso de acero. Entonces, estamos haciendo una estructura tan rígida que van a fallar más duro y más catastrófico que, la que lo que teníamos anteriormente. Entonces, la falla va a ser peor y las muertes van a ser mucho mayor. Entonces, es que tú no quieres estructura rígida nunca. Tú quieres algo flexible y que te avise y que se rompa, pero que tú veas que se queda colgando.
Que ahí, tenga ¿no? una falla dúctil y no frágil, correcto.
Exactamente. Pero Inés, y ingeniero, dígame. Ahí después entonces usted ve los camioncitos comprando grout en la ferretería. Después usted lo ve.
Sí. No, pero el tema es también que nosotros estamos adosados a ese reglamento. El ingeniero lo sabe, el maestro. Si tú no lo calculas así, no te lo aprueban. O sea, no hay forma humana que te lo aprueben. Tú le entregas el modelo computacional y la memoria, y si no tienes esos parámetros, te dicen que no y no te lo aprueban hasta que tú no cumpla con todos los parámetros, los coeficientes. Ahí está el problema. Y aunque tú lo sepas, tú estás, repito, adosado a ese reglamento.
Sí, tiene una camisa de fuerza.
Exacto, correcto.
Entonces, el problema de todo eso también es que cuando falle abruptamente por ser tan rígido, entonces tú verás la excusa. Y que mira, no, que eso porque el ingeniero le puso un concreto muy malo. O que si o le puso demasiado cero, se le pasó, él no supo lo que estaba haciendo, no supo, o como le gusta lo decir a los doctores, él no supo interpretar la filosofía del diseño.
Una teoría un poco ambigua, pero en su práctica debe de ser así. Ingeniero, yo tengo una pregunta importante que hacerle, que la tenía anotado. Cuando usted y yo hablamos por WhatsApp, yo le dije que socializáramos las preguntas, pero yo tengo una importante y es un tema que usted lo ha tocado aquí en X, en Twitter, hasta cuando era Twitter. Se ha hablado en la radio, en la televisión, y es el tema del radar Doppler, ingeniero. Aquí tenemos uno en Punta Cana y yo digo que Punta Cana no es a nivel nacional, no es todo el país. Yo quiero que usted, exacto, yo quiero que usted magistralmente, como lo hemos hablado tanto en privado como en público, ¿cuál es la verdad de los radares Doppler y cuánto se necesitan en el país?
Mira, número uno, el principal problema que tenemos en la República Dominicana es que tenemos tres cadenas montañosas en dirección este oeste. Que obviamente ese radar no la puede atravesar. O sea, él te puede hacer una estimación de lo que... Pero hay una parte que te queda... Te hace sombra, por decirlo así. Entonces, el diseño en tamaño de isla con dos radares podría ser si fuera una isla plana. Y si dos radares, lo más importante de todo, tuvieran 1.500 vatios o más. Por si no lo saben, el radar que está en Punta Cana apenas tiene 250 vatios. Eso, por eso que ustedes ven que le ponen un círculo gigantesco de, creo que son 350 kilómetros, para que cubra la isla entera. Pero nunca, las nubes, lo demás, nunca pasa de San Cristóbal, en el mejor de los casos. Y ahí salen como algo así leve. ¿Por qué? Porque el radar, el que tiene Puerto Rico, es de 1.500 vatios. Y ese llega hasta Santo Domingo, desde San Juan. Para que tengan una idea. Entonces, aquí necesitamos mínimo son tres radares, preferiblemente cinco, de 1.500 vatios. Uno en Oviedo, ahí en la punta ante la Beata, de forma tal que tú puedas ubicar los huracanes que vienen hasta 250 kilómetros al sur. ¿Por qué? Porque el oleaje a 250 kilómetros, un categoría 5, como el DIN que pasó en 2007, metió olas de 7 metros y 8 metros a la costa de Santo Domingo y toda la parte de Barahona, Yaso y Baní. Entonces, tú tienes que tener ese ojo muy claramente y tener el tiempo de que si gira, tú podrás ir viéndolo y saber qué tú vas a hacer en ese momento. Igualmente, el otro que yo pondría, el de Punta Cana, yo lo reemplazaría. Realmente, eso no sirve para nada. Primero, tampoco que está en vivo tampoco. Porque lo tiene secuestrado en Irak y UNAMED. Y lo que le ponen es un loop cada 6 minutos de la última hora que pasó. Que no sé por qué, porque el software que le da a esa gente es para verlo en vivo. Pero aquí todo es restringido y así como le dé la gana a cada ministro y director de Intel.
Un misterio misterioso, ingeniero, siempre.
Sí, no, todo es misterioso, secreto de Estado, la KGB, parte 7.
Sí, seguridad nacional.
Todo seguridad nacional, eso los civiles no deben saber de eso. Mil cosas, entonces... Yo pondría uno, mira, yo pondría uno en las galeras o cerca de las galeras para coger todo el canal de la Mona ahí, otro en Punta Cana, de verdad, con 1500 vatios, o más cerca de la Mona, de la Saona, peor, sería mejor todavía. Entonces, y pondría uno en el centro, en el aeropuerto Cibao, de forma tal que pueda coger el Valle, el Cibao, los dos lados, vamos a decir, del Valle Cibao, y así poder hacer el 3D. Ya con eso, total que ellos hasta te dan el servicio de modelaje. En base a la topografía del terreno del país, ellos te hacen el modelaje y te dicen, mira, tú necesitas uno aquí, ah, no, mira, módalo para acá y aquí tenemos mejor cobertura, y te da el porciento de cobertura que tú tienes por cada uno. Y obviamente ellos siempre van a querer un solape. ¿Para qué? Para poder sacar lo que se llama el modelaje 3D del clima y sobre todo de la parte nubosa. Entonces, aquí ahora hay que mandar a comprar dos nuevos, pero también son de 250 vatios. Y los dos nuevos están costando más que los de 1500.
Ay, mi madre.
Entonces, ¿qué te voy a decir si ya lo sabes? O sea, ese es el problema de nosotros. O sea, la diferencia es más, ya no se venden los de 250, no se venden. Ya se puede continuar, sí. Precisamente por baja potencia.
Y aquí, ingeniero, solamente nos acordamos de los radares Doppler y la necesidad cuando hay inundaciones, cuando hay lluvia o cuando viene un fenómeno. Es lastimosamente real, pero es así.
Es que tenemos problemas de memoria corta. O sea, sí. Aquí hay crisis, ok, hay crisis, pero después de la crisis, eso no vuelve a pasar más nunca.
Sí, así es.
Igualmente, todos esos radares Doppler sirven para la aviación civil.
Correcto.
O sea, y para la agricultura y todo lo que es producción y requiere previsión meteorológica. O sea, no es solamente para huracanes y para... No. El control de lluvia, por ejemplo, ahora mismo estamos en sequía y la gente cree porque que llegue esta gotica de agua, ya se rellena, ya está la presa tan llena y podemos gastar todo el agua que es aquí. Ahí salió Corazán hace 10 minutos. Que sí. Economicen agua, que la presa no tiene agua, la de Santiago.
Eso es correcto. Yo lo leí también.
Entonces... Pero, ¿dónde lo des tú, que está bajita? Porque, como dijo ahorita el maestro, o sea, ¿qué nivel tiene la presa? Tú se lo dices todos los días a los estudiantes. Señores, miren, no gasten agua. La presa está aquí. Le enseñan una pantallita y los muchachitos van cogiendo conciencia.
Sí.
Y esos niños, cuando llegan a su casa, ven a los papás y dicen, papi, ya se está gastando agua.
Sí.
Que está... Pero si no lo ven en una pantalla o en el celular de ellos o en la tablet, donde ellos puedan ver, mira, el nivel de la presa de donde yo vivo, que me da agua a mí todos mis días, yo no puedo educación ninguna.
Sí, eso es así, ingeniero. Tengo al viejo a Eduard Mercado con alguna pregunta o comentario. Bienvenido, Eduard.
Buenas noches, Juan Manuel, buenas noches. Gracias por tu espacio. De antemano te digo que es buenísima sala. El invitado es muy bueno, habla muy llano. Yo que soy un ignorante del tema, particularmente he entendido todo lo que él ha dicho, porque lo ha hecho con... muy llano, o sea, se entiende mucho. Aprovechando que me diste la oportunidad, abusando de ti, voy a saludar a mi hermano, el maestro, que está por ahí. Claro, cariño claro. Para él y a todos los de la sala. Yo quiero hacer una pregunta y después de la respuesta del invitado, un comentario, si tú me lo permites.
Sí,
la pregunta era, del tema que estamos hablando, cuando yo entré a la sala, el invitado estaba hablando de unos equipos que él amablemente le propuso que se lo podía hasta prestar a las instituciones. Y ahora con el tema de los radares que tú mencionas, yo quería saber cuál es el costo de esos equipos que ellos no tienen, que usted amablemente quiere prestarle o ponerlo a la disposición de esos cuerpos, y ¿cuál es el costo de esos radares que hace tantos años no hay? Si me puede ayudar por ahí, por favor.
Sí, cómo no. Muchas gracias. Mira, los costos de los radares que reportó el presidente y Onamé cuando que mandaron a comprar, que no sé si van a llegar a tiempo para la temporada ciclónica, cuando eso está en stock ahí, eso lo despachan en una semana. O sea, no sé por qué está, ya tienen 6 meses que se anunció y no ha llegado nada. Eso anda por el orden de 1,5 millones a 2 millones de dólares, dependiendo de las opciones y la potencia que tenga. El que tiene Puerto Rico, que hay una página completa del mismo, con toda la especificación y por qué se cambió ese radar después de que María se llevó, Irma y María se llevaron el que estaba ya el viejo y pusieron este nuevo ahora, y tiene una página documentando todo el costo, el alcance técnico y todas las especificaciones. en la página de la NOAA de Puerto Rico, que dice radares, y dice que el costo de ese fue de 3.5 millones porque hubo que hacer la instalación completa y hacerlo para que no pase como pasó la vez pasada. Ellos están haciendo un sistema que aguante hasta 350 kilómetros por hora de viento. Son categoría 5 full durante 4 horas, que es lo que quieren prepararlo de forma tal, y por eso han invertido ese tipo de dinero. Aquí hablaban de que los de 250 vatios van a costar más de 5 millones de dólares cada uno. Entonces, somos dominicanos todos y entendemos bien el mensaje. La otra parte, la parte de la estación meteorológica, una estación meteorológica profesional no pasa de 10, 12 mil dólares cada una. O sea, con calibración de fábrica, ISO, y todas esas cosas, más las interfaces de telemetría, el panel solar y todas sus cosas, para trabajar independientemente en el campo y mandar con un router de SIMCAR la data en tiempo real a cada una de las instituciones o a la institución que tenga correspondiente. Las estaciones mías, las 20 que tengo en meteorológica y las 6 que tengo de sismo, están abiertas, están en el portal colocadas, los links están ahí, no tienen clave, no tienen nada, pueden descargar sus datos, pueden hacer con ella lo que les dé su gana, pero no la usan. En UNAMED no sale nada publicado y en el Instituto Sismográfico Universitario tampoco salen las 6 sismos. Entonces, no le puedo poner una pistola en el pecho para que la usen. Lo más que hago es repartir los links en X y en Facebook y demás, para que, y los chats de WhatsApp, para que lo usen todas las personas para y lo guarden y lo tengan, lo usen en su proyecto.
Que cuando usted no la pone, yo se la pido, ingeniero. Usted sabe que el año pasado yo se la pido.
Yo sé, pero te quiero decir que ya, o sea, se le ha entregado a ellos todos los enlaces.
Sí.
Y no lo ponen en su portal. Que no pase más nada, o sea, ¿qué te digo?
Exacto. Y el conocimiento está ahí, Edward, con el comentario.
Sí, el comentario sería, porque quería saber el costo de esos equipos. Por ejemplo, en el tema de los radares, ahí yo entiendo que se puede ir más despacio, porque yo hice el cálculo cambiándolo al 58, serían unos 116 mil millones de pesos. Entonces, al tú ver que en el país de nosotros, para que nos digan que la cosa está bien, se gasta un año más de 10 mil millones de pesos, y que cosa tan sencilla como esa, y otro sinnúmero de cosas que yo veo que piden, de que a tal país que me lo done, a fulano, que haciendo diligencia, de que el gobierno alemán me va a donar una vainita que cuesta 400 mil dólares, son cosas como que a uno, y el maestro lo entiende, y otra gente que vivimos en el extranjero, como que nos llenan de vergüenza. Al tú ver un despilfarro económico con cosas que no hacen falta, o sea, y son necesarias, entonces cosas que no ayudan al país en nada, sí se invierte el dinero. Entonces, cuando usted dijo ahorita que usted no entiende muchas cosas, yo sí entiendo, por su opinión, ¿sabe qué? Es que si gastan ese dinero en esos radares, aunque son muy importantes y necesarios, no van a conseguir más de 10 votos. Y lo que importa en el país de nosotros es esa vaina. Ese es el comentario que yo quería hacer y quería el conocimiento que usted muy amablemente me brindó. Juan Manuel, adelante, hermano.
Hermano, gracias. Gracias por el comentario. Ingeniero.
Gracias.
Yo tengo una pregunta, dos preguntas finales, porque no quiero alargarme mucho, porque quiero que el ingeniero vuelva de nuevo. Porque si lo canso, dice Juan Manuel, pero era un ratico y tenemos 2 horas, dime. Entonces.
Recuerdo que yo en clase de 4 horas, ¿eh?
¿Cómo?
En mi clase son de 4 horas.
No, yo sé, pero yo no quiero abusar de usted, ingeniero, porque aquí imagínese, después tengo yo vergüenza con usted. Mire, ¿qué mantenimiento conlleva un SMAT? Esa es la primera pregunta. Y la segunda y última es, ¿qué otros beneficios, ya con esa concluimos, para luego pasar a Evelyn, qué otros beneficios adicionales aportan los datos del SMAT al Estado y a la población? Lo escucho.
Mira, el sistema de alerta temprana, de monitoreo de alerta temprano, son tantos los beneficios a la población que realmente, como te digo, desde el punto de vista de agua, tú tienes control en tiempo real de tus niveles de presa, lagunas, ríos, etc. Ya los sensores no solamente te miden el nivel del agua, de los cuerpos de agua, te miden también en la velocidad, el flujo, y por el flujo tú sacas esa velocidad y sacas entonces el caudal y no solamente de aguas, vamos a decir, naturales. Eso lo podemos dar inclusive también dentro de los alcantarillados sanitarios y tú ver el flujo, tener en tiempo real cuánto es el flujo de esto. Hay un sistema también ahora que ya se tiene, que se llama Aqua, que se instalan una serie de sensores inteligentes dentro de las tuberías de acueducto, que ellas automáticamente inclusive te reportan las fugas a la central en base al cálculo del sonido transmitido por el agua que se está fugando y te dice a qué distancia está y tú vas a la excavación y lo encuentras directamente. Claro, siempre y cuando tenga un plano ASBIL de la tubería antes de enterrarla. Aquí eso no se estila. Esos son de los grandes defectos que todavía tenemos aquí, sí. Que hacemos acueducto y nadie levanta antes de rellenar y taparlo. Después anda todo el mundo buscando dónde diablo que está. Entonces, la parte agrícola, nosotros ni siquiera estamos empezando a tocar el iceberg desde el punto de vista de monitoreo y alerta temprano. La parte sísmica, como le estaba diciendo Prina ahorita, ese reglamento está matando la industria inmobiliaria con ese sobre reforzamiento de acero y de dimensionado de los elementos estructurales de esto. O sea, al tú sobre diseñar, tú estás metiendo mucho más material del que tienes que meter y te hace más cara toda la edificación y infraestructura que está construyendo. Entonces, instalar 4 o 5 sismógrafos en torres de más de 8 pisos, no puede ser que por $10,000 una torre de 10, de 12 pisos, de 8 pisos, 9 pisos, no pueda poner esos 4 o 5 o 6 sensores. En la torre de la Pucamaima, yo pusiera 4 por lo menos, en la que está en la Lincoln, dice para enseñárselo a los muchachos de estructura y lo vean y vean, bajen los datos y lo manejen, o sea, para que vean cómo se deforma la estructura con el viento, con un sismo, todo eso. Y aunque no se deforme, solamente sacar el espectro de esa estructura real versus el que calcularon o el que usaron para diseño, es valiosísimo para fines educativos. O sea, no tiene límite ese tipo de datos. Los vientos, para los paneles solares, para las torres eólicas. ¿Qué estadística de viento tú tienes? ¿Qué estadística de sol tú tienes? Para el turismo. Hay ahora mismo una nueva industria en España. Cuando tú vienes de europeo, ellos quieren que tenga sol obligado. Y se llama un seguro de sol.
Sí.
O sea, tú me tienes que garantizar tantos días de sol. Cuando yo vaya mis 15 días o mis 21 días para República Dominicana en Punta Cana, yo quiero tener mínimo 10 días de sol. Si no, me tienen que pagar una estadía por cada día que no me sale sol, me esté lloviendo.
Y escriben, ingeniero, en TripAdvisor, esos turistas, cuando llueve a la mitad de su vacación.
Pero que no tienen dónde ver tampoco.
Sí.
Ya los mismos turistas y la gente educada se van a su underground, se van a su windy y ya ellos hacen sus estimaciones de meteorología porque saben que no pueden confiar en las cosas oficiales de aquí.
Correcto.
Que tiene toda la data secuestrada.
Así es, así es. Ingeniero, yo antes de terminar, quiero pasar con la dama Evelyn, que siempre es asidua en estos espacios. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, Evelyn, bienvenida.
Buenas noches.
Buenas noches, Evelyn.
Un placer, ingeniero. He aprendido muchísimo con usted. Gracias. Eso hace falta. Hay un dato que usted ha dado en la Diana con respecto al agua de la ciudad. Donde yo vivo no se inunda. Pero ¿qué pasa? Son residenciales muy viejos y hay tantas tuberías rotas y aquí... Usted hablaba de las presas, por ejemplo, la de Santiago que está seca. Yo soy de la poca que entro al Indri, que también antes le ponían a uno las barras, la cantidad de milímetros que tenían las presas, y ya hasta eso han estado obsoleto y no lo actualizan como correcto. Hay demasiadas tuberías de agua rotas porque no hay un mantenimiento y supuestamente debe de haber un plan maestro y aquí cualquier ingeniero haciendo una estructura, tanto en el polígono central o en la capital organizada, te daña ese plan maestro y desvía el agua, se rompe las tuberías. Si se hiciera ese plan que usted hablaba, de control, de saber dónde está la fuga. ¿Usted sabe la cantidad de mililitros de agua diario potable por fuga que se están perdiendo y haciéndole falta de una casa a otra. A una le llega y a otro no por eso. Y si tuvieran ese control, ¿eso se pudiera corregir a través de un plan maestro?
Claro que sí. Mire, eso, muchas gracias por ese comentario y esa pregunta también. Si usted supiera lo poco costoso que son los nuevos sensores de detección de fuga de agua electromagnéticos, usted se asombraría. Eso no cuesta ni $4,000 un sensor que puede llegar hasta 40 metros de profundidad. Y es portable, es apenas una barra de 1,80 de largo, o sea, 6 pies de largo. Usted se la cuelga en el hombro y va con una pantallita con un sistema Android y lo va poniendo en el piso. Y cuando encuentra una fuga, él se la detecta ahí mismo y se la da la alerta. O sea, no hay que programar nada, no hay que hacer nada. O sea, pero usted se lo dice a la casa, se lo dice a Corazán, se lo dice a... no, que vamos a un concurso, que hay una gente que tiene un aparato especial. Ya eso no es así, señores. Ya la tecnología está hecha. Hay que aprovecharla, hay que abrazarla, o sea, y usarla. Eso de que ya nada más hay un solo sitio, no, mentira. En China hay más de 40 tipos diferentes de esos sensores de detección de fuga. Desde cositas de una varillita sencilla hasta esta que le estoy diciendo que es electromagnética, que la detecta hasta 40 metros de profundidad una fuga de una tubería de una pulgada.
Así es, ingeniero.
Eso es importante. Yo me sumo a lo que dijo el caballero, que también yo lo sigo, con de nuestro país. Que se creen, ya mire, cuando son la presa, uno entra a Iberdrola a ver cuánto cuestan en otros países con mejores tecnologías. Aquí todo es más caro y de peor construcción. Hacen una obra y al ratico está rota. Porque nuestro país no quiere avanzar y todo es más caro y obsoleto. Y malgastan el dinero.
Así es. En base a todo lo que hemos hablado, ingeniero, ya como una reflexión final, luego de que usted nos dé sus redes y los links donde podemos darle seguimiento a todo ese sistema integral de monitoreo de alerta temprana, yo quiero una reflexión final, ingeniero, un consejo, una reflexión a todo lo que estamos acá, sobre todo el mensaje que de una manera excepcional usted ha dado acá.
Mira, la reflexión final, y es como le digo a, como hice una al principio de este año, que ya me veo que tengo 40 años como ingeniero civil, 30 de profesor en la UAS y 25 después de haberle puesto la primera vez la mano a un GPS en Estados Unidos, cuando ni se mencionaba eso aquí. Es que si no cambiamos la forma de pensar unilateral y tipo embudo del dominicano, nunca vamos a progresar. Yo soy de la filosofía de cuando hice mi posgrado en Japón, lo aprendí ya que fue un choque cultural. Y al japonés tú le preguntas, así en japonés tú le preguntas, ¿por qué tú trabajas tanto? Ya trabajan 16 horas como si nada, ¿eh? Y él te pregunta, de 100, 99 te va a responder para que progrese mi país. No para yo comprarme un carro, no para tener tres mujeres, para darme un pote de romo, para que progrese el país. Entonces, mientras no cambiemos ese DVD que tenemos ahí y lo cambiemos para una parte educada donde veamos el país a mediano, largo y extra largo plazo, no vamos para ningún lado. Entonces, estos datos, no estamos en una isla emergente, altamente sísmica. O sea, y cuando hablo emergente, mucha gente se pregunta, no, que el cambio climático, a mí no me preocupa el cambio climático. Pues la República Dominicana está subiendo producto de su choque de la placa del Caribe con la placa de Norteamérica. Entonces, nosotros estamos que se llama en the crumble zone, en la zona de desmoronamiento, que es lo que está subiendo. O sea, que el cambio climático y la parte de inundación no nos va a alcanzar tan mal como debe ser, pero la parte sísmica sí debe preocuparnos. Nosotros tenemos porciones de la falla del Cibao que tienen 800 y pico de años, según el carbono 14, la última falla. Y nadie sabe, ni los científicos saben cuándo va a ocurrir de nuevo el fuetazo, ni nosotros tampoco. Y sin embargo, hay gente construyendo en Santiago, de Santiago para Navarrete, Navarrete para Esperanza, arriba de la falla. Y ninguna autoridad les molesta para nada, ni le avisa, ni le dice, mire caballero, usted no puede construir ahí. o si va a construir, va a tener código sísmico este sobreexagerado que tenemos, a ver si aguanta y se queda la casa entera y se hunde en la falla. Entonces, lo mismo con los huracanes, lo mismo con los tsunamis, lo mismo con las crecidas inundaciones de ríos. O sea, todo el mundo habla de mitigación de desastres naturales. Mucha chulería, muchas reuniones en la Cancillería y pedimos préstamos, asistencia técnica no reembolsable, porque no hay dinero para nada. No hay dinero para instrumentación, no hay dinero para el centro de monitoreo. Pero andamos con un problema de que sí tenemos desastres naturales que nos amenazan la vida, sobre todo los más desprotegidos, la gente pobre, que tienen, no tienen, están metidos dentro de cañadas y ríos y cosas de estas, y que tú lo oyes tan frecuentemente: el río se metió en mi casa. No, usted se metió en el cauce del río. Entonces, ese tipo de educación tenemos que mejorarla, pero a muy corto plazo. Muy corto plazo, o vamos a tener unas grandes desgracias, peores que las que vimos en Haití.
Así es.
Yo creo que tenemos que hacer que cambie el Estado, su filosofía, que haya apertura de la data para que todas las universidades puedan aprovechar eso y crear la chispa de la investigación. Pero tiene que tener data. Como bien dijo Periné, como dijo Joel, o sea, si yo no puedo tener estadística, por ejemplo, de la lluvia del Pico Duarte, no hay estación meteorológica en ningún lado ahí. Había una del 2001 que estaba en La Rufina y otra en el Valle de Tero. Esta se la robaron entera. No quedó ni la malla de la prepúa allá arriba. Y eso es área protegida, que teóricamente tiene guardaparque, tiene todo su color. Entonces, decían que... Veo ahí el letrero de la expedición geodésica, de la medición que hicimos. No se pudo publicar.
Sí.
El Instituto Cartográfico Militar nunca se puso de acuerdo con el Ministerio de Defensa, nunca se puso de acuerdo con Mimarena, y no se puso la rueda de prensa para publicarlo. ¿Qué hicimos? Lo publicamos a la mala. Se pusieron bravito, su problema.
Exacto.
Entonces, vamos a tener que poner instrumentación para que Fernández sea feliz con su espectro real, para que Joel tenga los drenajes de la zona de Santo Domingo Este, para que los demás en la isla que tienen agricultura, que tienen propiedades cerca de los ríos y todo eso, no se ahoguen cuando hay una crecida. Los que diseñan puentes, no se los lleven los puentes por una crecida que nunca hemos visto. Claro, nunca he visto. Si tú no la has metido nunca, ¿cómo la vas a ver?
Exacto.
Entonces, tenemos que hacer cambio. Tenemos que hacer un cambio radical, pero es un cambio radical, señores. No es algo pequeño, porque hablamos de este gobierno, pero es que no. Desde Trujillo y Balaguer, aquí no se mide nada.
Eso es correcto. Eso es correcto.
Y da pena decirlo, ¿eh? Porque la gente dice, le gusta, ahorita hablando de Trujillo. No. Con Trujillo, aquí se hicieron aquí había mareógrafos en todos los puertos. Aquí había estaciones meteorológicas en todos los puertos y el que no lo llenaba era el que abría la cabeza. Entonces, tenemos que ver que anterior hemos evolucionado para mal, no para bien, no hemos evolucionado.
Así es, ingeniero. Y yo quiero agregarle algo, eso lo toqué con la ingeniera Frinet en otro episodio que tuvimos acá. En Santo Domingo hay muchas torres y yo voy a decir algo que es tremendista y es quizás hasta catastrófico, pero si aquí no se siguen los controles y no se hace algo ya a un 100%, todos esos edificios, esas torres van a ser tumbas, cementerios. La caja de muertos van a ser todas esas torres y esos edificios, esas torres altas que hay en Santo Domingo. O sea, que yo le insto aquí, si alguien conoce a una persona del gobierno, que desde ahora empiecen a comprar por lo menos 500,000 bolsas de cadáveres al año o mensual. Porque aquí la cantidad de muertos, si aquí no se regula la construcción, todos esos edificios, todas esas casas que se han construido de manera irregular, sin ningún tipo de reglamentación, sin ningún tipo de estudio de vulnerabilidad ni geotécnico, van a ser tumbas, van a ser de todas esas personas ahí. O sea, que compre cadáver el gobierno, el Estado o una institución privada, que compre muchas bolsas de cadáveres para que se encarguen de, en fosas comunes, enterrar todo su cuerpo.
Eso es así, mira, Juan, porque hablamos mucho de las sobredimensiones sísmicas de ese código, pero en el campo, cuando está en la construcción, hay sitios que yo realmente no he entrado. O sea, comencé a subir una escalera el otro día en Juan Dolio, y la escalera vibraba solamente con el peso mío, se estaba afectando como casi una pulgada y media. Digo, no, pero espérate.
Imagínese.
Digo, no aguanta, no, yo me voy para atrás. Entonces, cuando le pedí la probeta, me dice que no, que ellos no sacan probeta, que no hicieron bien probeta, que no hicieron nada, que te hacían el correcto así. Y fue un 140 que le echaron. Digo, pero la norma pide 210, hermano. ¿Y cómo te hace una losa al lado del mar? A menos de 300 metros del mar, con una losita de 10 centímetros, hormigón 140, una mallita. Digo, no, pero aquí van a haber muerto obligados. Entonces, las torres tienen ese problema. O sea, aquí nadie está llevando los controles de concreto fidedignamente. O sea, su temperatura, su factor de aguacemento, su probeta, todas sus cosas bien tomadas también. Entonces, es lo que te digo, se ha cualquierizado la profesión y la, sobre todo de construcción, y los vamos a pagar con lágrimas y sangre.
Así es, así es. Nuevamente quiero agradecer al ingeniero Holstensson por este masterclass que hemos tenido aquí. A Frinet, a todos los participantes, al viejo Ed, al maestro, a Joel, que también tuvo un aporte importante, a Eligio, que no lo veo por acá, pero también participó, a todos. Muchas gracias. Ingeniero, de verdad, muy agradecido, y no era para menos, o sea, su conocimiento y todo lo que usted está haciendo por la sociedad, por la vida y por el mundo. Eso hay que reconocerlo.
Siempre a las órdenes, y gracias por tenerme aquí.
Gracias, ingeniero, un abrazo, y gracias a todos. Un saludo, buenas noches.
Muchísimas gracias, ingeniero. Juan Manuel, sí, buenas noches. Sí. Saludo a todos.
Igual, hermano. Muchísimas gracias. Y recuerden, mañana tenemos la sala del viejo, el viejo y sus amigos, mañana, 9 de la noche.
Sí, señor.
Yo tengo una con Pellegrín, pero eso es un gobierno compartido.
Mañana.
Sí, mañana, ya para cerrar.
¿A qué hora la tuya?
8 de la noche.
Ah, no, pues yo entro un rato.
Sí. Señores, gracias por el aporte, gracias por participar, y
pasen buenas noches
todos. Y un abrazo.
Chao, chao. Buenas noches a todos. Muchas gracias.
Igual, ingeniero. Bye.